Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. El Solideo Patiu Hoquei Club Femení afronta avui la tercera jornada de l'Hoquei Lliga Iberdrola amb un duel vallesà contra el Cerdanyola Hoquei Club Fenie Energia. Els dos equips arriben amb 3 punts després de sumar una victòria i una derrota en les dues primeres jornades. La 64a marxa infantil de regularitat torna a omplir demà Collserola. El club muntanyenc ha exhaurit totes les places amb 2.000 infants inscrits que s'endinsaran per la serra en un recorregut de prop de 10 quilòmetres. La cita esportiva, una de les més multitudinàries de la ciutat, arrencarà a les 9 del matí del parc de Ramon Barnils i l'ordre de sortida serà a partir del número de pitrall. L'arribada és al mateix parc. De fet, Cugat Mèdia estarà present en aquesta marxa infantil. Ho farà amb una carpa informativa a l'arribada al parc de Ramon Barnils. A partir de les 12 es donarà informació sobre el mitjà públic, els serveis i també els canals d'informació que oferim i tots els participants de la marxa que passin per aquesta carpa i omplin una butlleta participaran en el sorteig de dues entrades dobles per dues activitats de la Selva de l'Aventura. I el show de la gent gran ha posat el punt final aquest divendres a la Setmana de la Gent Gran de Sant Cugat. Els casals i les entitats del col·lectiu han estat els protagonistes amb un espectacle en què el ball i la música s'han apoderat de l'escenari a la plaça d'Octavià. A la vetllada han participat grups de la Floresta, Mirasol, el casal Santa Rosa i els Marxosos del Vallès. Tot plegat en el colofó d'una iniciativa que vol remarcar les reivindicacions de la gent gran. L'influencer Gerard Querol, més conegut per Jerry Kerry, es troba ara mateix en escac i és que el de Sant Cugat té suspesos els comptes d'Instagram i TikTok. Segons ha explicat a Cugat Mèdia, tot apunta a una revenja per haver denunciat públicament un perfil sospitós per tenir un llarg historial d'estafes a internet. Arran de fer públic aquest possible frau, Gerard Querol ha rebut fins una cinquantena d'amenaces de mort i ara mateix les està reunint per interposar denúncia als Mossos. I parlem de seguretat. La criminalitat s'ha reduït un 3,1% el primer semestre d'aquest any a la ciutat respecte al mateix període de l'any passat. Segons dades del Ministeri de l'Interior, els fets delictius han passat de 2.044 a 1.980, tot i que augmenten els casos registrats de robatoris amb força en immobles. També s'han incrementat lleugerament els furts. Per contra, els robatoris amb violència i intimidació s'han reduït gairebé un 33%.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bon dia a tothom. Com sempre he de dir que fa un dia espaterrant, que fa un dia calorós, que fa un bon dia, que hi ha solet, que la gent està passejant pel carrer, però és que, ostres, és que estem a l'octubre. I això ja està tornant-se repetitiu, i és que això al juliol, a l'agost estava bé, però ara a l'octubre havien de dir ja fa una mica fresqueta, ja la gent va amb jaqueteta o amb rebeca, I no te pintes això de canviar ni de... Pep, tu ja t'has posat màniga llarga.
Sí, no, a veure, perquè jo em moc per les èpoques, vull dir, foti calor o no foti calor, a tal data t'has de començar a posar màniga llarga i punt s'acabat. L'única cosa que em pregunto, em preocupa, la castanyada aquest any, perquè, vull dir, si segueix la temperatura aquesta, anar a agafar un cucurutxo de castanyes deu de fotre un fàstic tremendo.
No sé, però serà un cucurutxo de helado de castanyes. Pot ser, no? També serà cucurutxo, però...
Si no, ja veus tu.
El bueno. Nil no, el Nil ve estiuenc.
Jo fins al gener, mania curta.
Sí. Bueno, i el gener, no sé, igual també, no? No sé, però estamos pasando hasta incluso unas navidades últimamente, que es que nos apetece comer fuera, en la calle, en la terracita, no sé.
Como en Argentina.
En Argentina están ahora mismo entrando en el verano, ¿no?
En primavera,
pero quiero decir camino del verano. Pero nosotros tendríamos que estar saliendo del verano.
Ah, yes. Ja veus tu, mira, encara fa temps per fer coses a l'aire lliure, muntar manifestacions a Barcelona, per exemple, diumenge n'hi ha una, en fi, i coses així. Vull dir.
Perdona, esto es un problema. Aquí anunciamos los actos culturales.
Ah, entonces no. La manifestación de mañana y la cultura son antagónicos.
Bueno, pues dejemos...
Vale.
Corramos un tupido vuelo.
Un estúpido velo, en el caso de ellos.
Un tupido vuelo.
Un estúpido velo.
Bueno, pues hoy tenemos el estudio lleno. Estoy encantada porque no solo tenemos una invitada, sino que tenemos público. De vez en cuando tenemos, pero cuando lo tenemos me hace ilusión. Porque además como...
Me he olvidado los carteles de aplaudan.
Aplaudan. No te preocupes, aquí aplaudirán, ya saldrán. Cuando vale. Susana diga algo así importante, la gente... ¡Oh! Así. Pues sí, tenemos a Susana. Susana Hernández, buenos días. ¿Cómo
buenos
estamos?
Buenos días. Muy bien, muy bien. Un poco harta, como decías, de este veroño eterno, pero muy contenta de estar aquí.
O torano.
Veroño, es que o cuesta torano, más de decir, ¿no? Veroño es más fácil.
Veroño. No sé, queda un poco raro. Pero
sí,
bueno.
Porque tiene una rima complicada.
Sí. El tiempo de este veroño me tiene hasta las narices.
De Logroño. Ah,
de Logroño, sí. Hasta el moño.
También.
Coño, ¿verdad?
Pues sí, Susana Hernández, que, bueno, en principio veníamos a presentar su última novela, que es una reedición.
Sí, efectivamente.
Es una reedición de una edición en catalán que ganó sus premios y tal, y luego, pues mira, dijimos, vamos a leerla también en castellano, las que leamos en castellano y no sepamos leer en... Bueno, yo no digo que no sepa leer en catalán, pero hay gente que no.
Sí, efectivamente, claro.
Y de una novela estupenda, estupenda. Bueno, primero de todo os voy a explicar un poquito quién es Susana, porque muchos la conocen, pero el que no lo conozca, pues lo voy a poner en antecedentes. Dice, y esto no es una amenaza, ¿eh? A ver, pone aquí en tu web, dice que has estudiado imagen y sonido, e integración social, investigación privada y psicología.
Sí. O sea, unas más y otras menos, pero sí.
Sí. Esto es muy divertido, ¿no? Porque tienes de todo.
El otro día me lo decían, digo, bueno, pues que ya tengo unos años, entonces también he tenido tiempo de hacer muchas cosas.
Sí, claro, pero, a ver, imagen y sonido va muy bien para la investigación privada, porque tienes que grabar y tienes que hacer fotos y tal, pues sí, tienes un seguimiento. La psicología también, porque tú ves venir a la persona y dices, mira, tatate, esta va a hacer tal. Y la integración social, pues no sé cómo vamos a integrarlo en todo esto. Pero bueno, lo que más te dedicas es a la escritura, a cursos que das de escritura.
Sí.
Y bueno, ¿cómo funciona todo esto?
¿Los cursos?
Sí, porque este mundillo también se está poniendo muy en boga. Y como en todo, pues habrá calidad y no calidad.
Hombre, efectivamente, sí. A ver, yo doy cursos de escritura y talleres desde 2011, es decir, ya hace una temporada larga, y la verdad es que a mí me gusta mucho. Es una parte de mi trabajo muy importante, el que le dedico mucho tiempo, a veces más que a la escritura, pero es muy gratificante. Primero porque acompañas un poco a gente que tiene unas inquietudes muy parecidas a las tuyas, los ves la ilusión, cómo empiezan y aprendes todos los días. Es decir, por suerte la escritura no es una cosa que haces un cursillo y ya te dan un título y ya sabes
claro.
todo, ¿no? Por suerte es algo que aprendes hasta el último día. Y a mí, pues el tratar con gente que están en diferentes puntos, gente que empieza, gente que tiene un proyecto, gente que se ha jubilado y quiere escribir por pasar el rato... todo esto a mí la verdad es que me enriquece mucho y yo me lo paso muy bien con los talleres.
Sobre este tema te tengo dos preguntas, las dos típicas y tópicas. ¿El escritor se hace o nace?
Vamos a ver, yo siempre digo a la gente, yo te puedo enseñar una serie de cosas en los talleres, te puedes enseñar las herramientas para escribir, las técnicas. Evidentemente el talento no se enseña, pero sí se pule. Es decir, hay gente que tiene mucho talento, pero no tiene técnica, no tiene recursos técnicos para escribir. Y eso pues se puede pulir y se puede encauzar. Y por el contrario, hay gente que a lo mejor no tiene tanto talento, pero sí tiene mucha formación, sí tiene buena técnica, sí se puede convertir en un escritor quizás no súper talentoso, pero sí con oficio. Es decir, que es un poco una mezcla de las dos cosas.
Y la otra es que últimamente lo hemos comentado mucho en los programas y tal, que la gente pues no lee, incluso se vanagloria de no leer. ¿Quieres preguntar tú eso? ¿Ah? Que me está haciendo señas, Pepe, como diciendo, no, yo quería preguntarle eso. Ah, que tú tienes una, vale. Vale. No se puede escribir sin leer, ¿verdad que no?
No se debería, por lo menos, ¿no? A mí me sorprende mucho, porque aparte hace poco me comentaban de un escritor de cierto renombre en un evento público que se vanagloriaba de no leer. Claro, a mí se me ponen los pelos de punta, sí, francamente. Yo,
no, a mí también.
La suerte de que no estaba en esa mesa, porque me parece muy grave. Es decir, yo no entiendo que tú quieras escribir y no leas.
Es que simplemente porque digas, no disfrutas leyendo. O sea, claro, es que no lo llego a entender.
Yo tampoco.
¿Qué quieres explicar a la gente y cómo quieres que te lea la gente si tú precisamente no disfrutas con otras?
Yo no lo entiendo, porque aparte todos aprendemos por imitación. Y escribir también, tú te fijas en los escritores que te gustan.
Yo me quedo con la boca abierta muchas
claro,
veces.
Claro, dices, ostras, me gustaría hacer esto, cómo hacen lo otro.
Los envidio mucho, mucho.
Yo también, yo daría dedos de los pies por haber escrito algunos libros, ¿no? Entonces no entiendo. Y yo antes en los talleres siempre ponía un cuestionario sobre cuál es el último libro que te has leído, cuál es tu libro favorito, hasta que empecé a tener unos planchazos tremendos, ¿no? La gente me decía, no, me he leído un manual de jardinería. Y pues me parece estupendo, pero aparte, no, un libro sobre la maternidad, vale, ya sí, pero aparte.
Sí.
Y entonces al final dejé de hacerlo. Ahora este año lo he vuelto a hacer, pero más para los que hacen novela, y que ya, si ahí no lees, ya me parece muy grave. Pero antes lo hacía en general para cualquier curso y dejé de hacerlo porque me ponía los pelos de punta las respuestas de la gente.
Sí, sí. Pep.
No, perdón, todavía estoy sorprendido con esto que acabas de decir. Hay gente que escribe, pero que no le gusta leer o no lee y tal. No, es como a mí, dentro de mi ámbito, como cuando me dicen, yo quiero ser cantante, yo estoy en ser cantante, pero no tengo ni puta idea de quién era Elvis Presley ni Bruce Springsteen. O sea, decir, a ver. Pero yo te quería preguntar una cosa. Antes, cuando has dicho entre talento y técnica, ¿no?
Uh-huh.
No sé, a ver, yo considero de que, corrígeme si me equivoco, que la literatura es un arte,
uh-huh,
igual que la música, igual uh-huh, que la pintura y tal, ¿no? Y el arte no es más que expresar una emotividad, algo que sale de dentro, que, uh-huh, que tienes innato, ¿no? Si tú tienes mucha técnica, pero no tienes ese talento, o no tienes, ¿cuál es el resultado?
Ahora voy a ser políticamente muy incorrecta, uh-huh, pero el resultado son un montón de bestsellers que puedes encontrar en cualquier librería.
Me lo tenía.
O sea, algo mediocre,
me
¿no?
Me lo tenía.
De calidad
que no
mediocre.
Que no es malo, es simplemente así. Es decir,
a ver, mi idea... Y voy
no
a
todos,
ser,
por supuesto.
Mi idea es que voy a ser
sí,
mucho más políticamente incorrecta que tú. Es que el bestseller tiene tanto lector porque también es un lector de poca calidad.
Puede
no
ser.
Es exigente, vamos, me da la sensación.
Sí, evidentemente que hay bestsellers que lo son porque son grandes libros, pero también hay muchos bestsellers que están concebidos para serlo y que son de consumo rápido. Es decir, es como, bueno, pues tengo prisa y me como una hamburguesa, la hamburguesa está buena, pero vamos, no va a ser el plato más bueno que te has comido en tu vida. Uh-huh. Pues esto es un poquito lo mismo, ¿no?
Bueno, yo conozco,
vale,
yo sé,
sea,
de bestsellers...
Aclarado, como la música, vale, de acuerdo.
yo consumo algún bestseller de vez en cuando,
sí,
porque
también,
el autor,
claro,
me gusta... Porque el autor me gusta cómo me atrapa, porque también tiene que haber una buena traducción.
Sí,
¿vale?
Pues sí,
que ahí la traducción es muy importante, porque el traductor hace que ese libro tenga una calidad o no la tenga.
Sí.
Y porque, aunque sepa que no le van a dar a lo mejor nunca un Nobel, pero dices, es que la coges y tienes que seguir leyendo. Y tienes que seguir leyendo, y tienes que seguir leyendo, porque te atrapan, te absorben esa historia. Son esos libros que disfrutas por la historia, no por la construcción de personajes, o no por las descripciones que te hacen, o no por el lenguaje que utiliza, ¿no?
Efectivamente, y hay tiempo para todo. Quiero decir, yo,
claro,
también leo Bechés, no pasa nada. Es decir, no todos los libros tienen que ser el libro más profundo de la vida, que te haga tener una reflexión profunda.
Bueno, nosotros en esta época siempre leemos un libro profundo, porque conocemos al Nobel, bueno, conocemos, no lo conoce ni Dios, o yo no lo conozco.
No
y
lo
digo,
conoce casi nadie.
Quiero saber quién es.
Sí. No
¿Cuánta gente conocía a John Foss antes de ella?
A ver, pues este tengo que decir que por lo menos me sonaba.
A mí no, sinceramente, y creo que a muchos noruegos tampoco, sí, porque aparte
sí,
escribe en un dialecto
algo,
noruego, por lo tanto creo que...
Me sonaba de algo, pero quizás estoy confundiéndolo con Bob Fox, ¿vale?
Uno bailaba y el otro
sí,
escribía.
Sí. Que no necesariamente no pudieran hacer también uno lo del otro, pero no habían sido relevantes en su vida. Bueno, Susana, nos estamos yendo por las ramas. Vamos a decir que tienes un montón de premios. Por ejemplo, por decirte algo, en tu novela Contra las Cuerdas, del año 2012, fue finalista a la mejor novela en el Festival Valencia Negra de 2013. En la de Cuentas Pendientes, que fue la siguiente de 2015, ganó el premio de Cubellas en el 2016, que la semana pasada lo comentamos. ¿Sí? Comentamos que tú eras la única escritora que la habías ganado en castellano en el 2016 y luego después, en el 2017, no, perdón, en el 18, con Malas esta, Decisiones, sí, con esta en catalán. Con esta que vamos a hablar en catalán.
Sí.
También ganaste el premio, fuiste finalista a la mejor novela en Tenerife Noir aquel año, sí, y en Salamanca Negra también aquel año, y incluso en los premios Nobel Pol, que esto ya, sí, para mí ya es...
Bueno, aquel año fue finalista todo, al final tenía que ganar algo por estadística, sí, sí. Y fue Cubellas.
Pero bueno, que en el Nobel Pol, jolines, ya me hubiera gustado.
Sí, me hizo ilusión.
Porque
sí,
el Nobel Pol a mí me gusta porque es una novela que aclamada por el público, uh-huh, porque la eligen, los finalistas los elige un montón de gente a quien les da la posibilidad de decir las novelas que más le han gustado ese año.
Sí.
Entonces, a mí ese me mola, uh-huh, ese me mola. No es un jurado de cinco o seis personas que se lo leen y dicen tiene calidad o no, sino que la gente lo recuerda. Sí, se lo ha leído y lo recuerda. También tenemos, hemos hablado de Malas Decisiones, que también fue finalista del Valencia Negra, y el Cubellas Noir, que lo ganó. Tenemos Los Miércoles Salvajes, que estuvo nominada al premio Pata Negra, que ese también es guay porque te dan el jamón. Bueno, este año me parece que te daban un queso, me parece.
Ah,
que
pues dijeron. Ya, el queso me gusta, pero lo del jamón me hacía más ilusión.
Sí, no, sí, además un Pata Negra, jolín.
Por eso.
Y también estuvo nominada a la novela negra en la Universidad de Salamanca. Tenemos Las Lágrimas del Caimán, que salió premiada en el Auguste de Dupin. En el 2020, Cerveza Mexicana, ¿vale?, que el premio Ciudad de Lebrija del 2022. Y luego pues tienes a Rebeca Santana, que es tu personaje de la primera trilogía,
sí,
que consta de Curvas Peligrosas, Contra las Cuerdas y Cuentas Pendientes, que fue elegida la mejor personaje de novela negra y policial en el 2012, en los premios Ley Misterio.
Sí, que también eran populares y también me hizo mucha ilusión. Sí.
Y bueno, yo digo, como tienes tantas, y desde que viniste la última vez hay tantas para comentar, pues digo, mira, voy a coger, a ver si nos da tiempo a hablar de las tres últimas un poquito. Malas Decisiones. Malas Decisiones, que esta me la he leído esta semana por segunda vez, porque me la había leído cuando salió, y ya te lo he dicho, he sufrido más que la primera, porque yo soy así de... Como dice Pep, que mi nivel de sufrimiento está a la altura de ¿quién me dijiste el otro día?
Del cocodrilo de Pinocho. Digo, de Peter Pan.
De Peter Pan, ¿vale? De cocodrilo
sí,
de Peter Pan.
La única película que no sufre es en Mujercitas.
También,
bueno,
también
pues tiene
sufro,
su punto,
también,
¿eh?
También
tiene
sufro.
Su punto, es sufrimiento.
Y, tanto, y a nosotros en el cole, el día de San Andreu, que era nuestro colegio, se llamaba San Andreu, que es el 30 de noviembre, ese día teníamos jornadas y tal, y todas las tardes nos llevaban a ver una película, y todas, casi todos los años eran Mujercitas. Y qué hartón de llorar nos dábamos. Es como la de Qué Bello es Vivir, que te hinchas de llorar. Pues eso, o La Vida es Bella, o alguna de estas.
O Siete Novias para Siete Enanitos.
Siete Hermanos.
Eso es musical, ¿no?
Sí, no, pero esa no llora.
Esa bailan.
Al final te sonríes un poco, pero... Además, si tú me estropeas todas las películas así, porque se pone a hacer broma de las películas, entonces me estropea...
No, las películas de llorar hay que llorar.
Claro. Pues no lo entiende. Y está... ¡Uy, qué pena va esto!
No he conseguido que vea Asbestas todavía.
No.
Pues yo tampoco la he visto aún.
Y aquí lo digo públicamente, Mari Carmen Sinti no ha visto Asbestas.
No, que yo voy a sufrir mucho con eso.
No, yo tampoco la he visto por lo mismo, porque creo que...
Ni la lista
que voy a pasar
Schindler
un mal rato.
Y todas estas, no.
Sí.
Bueno, Malas Decisiones. Es un libro que ha tenido en castellano pues mucho problema, muchas malas sí, decisiones o muchos problemas, sí, porque se editó justo para la pandemia, uh-huh, que teníamos cogida ahora para venir a hablar de
sí,
el programa. Y yo me la había leído y todo ya esa semana y bueno, tuvimos que anularlo.
Fue una mala decisión publicarlo en la pandemia, ¿no?
Bueno, ya no sabía, pobre.
No,
fue una
claro.
mala decisión involuntaria.
Sí, evidentemente, no lo hicimos a posta, pero bueno, salió así.
Sin embargo, las malas decisiones que hablas en la novela no son involuntarias, son decididas, sí. Son decididas, pero con muy mala pata. Vamos a hacer un pequeñito resumen, no quiero hacer spoiler. Estamos hablando de una familia, dos hermanos, que se quieren con locura. El mayor, pues de juventud, sufre por medio de las drogas y tal, tiene un ataque de esquizofrenia y bueno, pues no queda muy bien parado. El padre lo deshereda, entre comillas, y le da la herencia y todo el negocio y tal, lo pone en manos del pequeño, cosa que no lleva muy bien su mujer, porque se había casado con él un poco por lo que pudiera venir. Por lo bien que pudiera venir en aquella familia o vivir en aquella familia, y no es así, porque él es un buenazo, pero no tira adelante económicamente, ella tira mucho de la manga, o sea que tienen problemas económicos. En el otro lado está el otro hermano, que vive aparentemente muy bien, con la mujer perfecta, el hijo que desea todo el mundo, y que, aparte de quererlo muchísimo, también los tíos. Bueno, pues la mujer de este señor, el primero que hemos hablado, decide que sus problemas económicos se van a solucionar si raptan este niño.
Sí, eso no es un spoiler porque la novela empieza así, en la primera línea.
Tienes que secuestrar a Joel.
Exacto, empieza así, por lo tanto no es un spoiler.
No es un spoiler.
Sí, bueno, es una novela que sobre todo habla, aparte de las malas decisiones, que sí. son una evidencia, pues de eso, de los secretos familiares, de las apariencias, de todo eso que tendemos a ocultar, ¿no?, debajo de la alfombra. Y en este caso pues son estos dos hermanos que se quieren, pero que se acaban haciendo un daño tremendo, y de las dos mujeres que eran también muy amigas y han dejado de serlo con los años. Y bueno, la novela juega un poco a explorar todo ese mundo familiar un poco claustrofóbico, pero que en realidad, obviamente llevado al extremo, creo que es un mundo familiar muy parecido al que pueda tener cualquiera. Evidentemente no cualquiera secuestra a su sobrino,
no.
eso está claro.
Bueno, tú los pones en situaciones muy,
claro,
muy extremas.
Claro, muy extremo.
Relaciones también entre ellos secretas.
Mm.
Que también las hay en las familias.
Por eso te digo que...
Que como son secretas no se saben, pero también
claro.
las hay. Los cuñados se llevan muy bien a veces.
A veces demasiado, a veces menos de lo que parece.
A veces son típicos cuñados que no se soportan, pero otras veces pues son cuñados que a escondidas...
Por eso, bueno, en realidad todos tenemos secretos,
sí.
todos tenemos una cara oculta.
Esqueletos en el armario, que se
Exacto,
dice.
Y esto va un poco de eso. Y evidentemente el detonante es el secuestro de Joel, que en principio tiene que ser un secuestro rápido y simple, pero ya sabemos que los planes nunca salen como está previsto.
Pues mira, para hablar de esas malas decisiones que tenemos todo el mundo... que vamos a hablar de ello, pero hemos traído una canción, porque claro, esas canciones, las canciones tenemos que buscarlas con mucho cuidado para que vayan un poco con el tema, pero no hagan un spoilazo de aquellos gordos. Entonces, esta canción, Pep.
Sí, no, spoiler no va a hacer porque no creo. Gary Moore murió antes de que
sí, sí. ese libro. No, tuve el gusto.
No, porque ella ya pensaba enviarle uno, pero ya se dio
sí, cuenta. Sí, ya me dio cuenta que no podía ser.
Hemos encontrado una canción del genio de la guitarra irlandés, de Gary Moore, un hombre que empezó con el heavy metal y que en el año 90 se le apareció la luz del blues y que dijo... Este es el camino que hay que seguir. Y desde entonces, hasta su muerte, que por cierto murió en Marbella, como la mayoría de los ingleses e irlandeses.
Hombre, la mayoría tampoco, no miento.
Alguno morirá en el Reino Unido, ¿no?
Alguno morirá en su país.
Vienen a jubilarse a Marbella, por tanto...
Pero no todos, pero vale, no la mayoría.
Bueno, pues en el caso de Gary Moore, que nos había jubilado... Murió en Marbella. Y antes de morir, evidentemente antes de morir, nos dejó un álbum precioso de blues que se llama How Blue Can You Get, y donde hay una canción que se titula precisamente Todo el mundo se ha equivocado. si hablamos de malas decisiones por la general, y creo que todos los protagonistas toman decisiones erróneas. Por tanto, don't everybody don't wrong, que es el tema
somebody,
de...
Somebody, everybody, somebody.
Don't somebody... Somebody, everybody.
No sé, no, no, yo...
Done somebody wrong.
No, yo pensé que lo había escrito mal yo. Fíjate.
Todo el mundo se equivoca.
Todo el mundo se equivoca. Era somebody. Pues vamos a escuchar a Gary Moore. Bueno, mejor dicho, vamos a disfrutar a Gary Moore y volvemos. Caught that train and gone. It's all my fault, 'cause I done somebody wrong. Everything that happens, you know I am to blame. Everything that happens, you know I am to blame. Gonna find myself a doctor, never things will change. Have my fun. The bell has tolled. My bed, I caught that train and gone. It was all my fault. Must have done somebody wrong.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Estrenem l'APP del Picalletres.
Paraules i jocs lingüístics per a tothom.
Descarregueu-vos l'APP a Google Play o a l'App Store i comenceu a jugar.
Bona tarda, són les 7.
Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet...
Els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin
propostes... Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat. When you were here
before, look in the eye. Pep, i Karen Sousa tenia tècnica o tenia...
Karen Sousa es una cantante argentina, por cierto, muy poca gente sabe que es argentina, con una voz única.
La oímos cada semana, sí, sí. Sí. Nos introduce y esta la
versión,
segunda parte.
Esta versión de Creep es formidable.
Sí, porque yo he oído otras versiones de Creep que no. Sí, no. Que se te meten aquí y no se salen. Sí. Pero
hasta incluso hay gente que no le gusta la propia versión original de Radiohead.
A mí lo que no me gusta es que, bueno, hay unos sonidos distorsionados.
Esta es la gracia.
Que hay en medio que me molestan, pero esta es una pasada. Bueno, Karen Sousa, te sientas, la escuchas y es, vamos, en plan smooth, ¿cómo decía que
sí,
es?
No, a todo le sacamos etiquetas a todo, sí, exactamente.
Sí, en plan relax. Sí. Nos metemos, ahora que estamos tan relajaditos, nos metemos con estos cuatro personajes que tú tienes el acierto. Vamos, para mí, a mí me encanta cuando las novelas, hay varias voces que son las de los propios personajes, porque vas viendo la historia del punto de vista de cada uno de ellos. En este caso, vamos a hablar un poquito de ellos. Por ejemplo, empecemos por Axel. Uh-huh. Axel es el hermano mayor.
Sí.
¿Cómo es Axel?
Bueno, Axel de entrada es un poco el personaje madre, ¿no? De la historia. Yo cuando empecé a pensar en esto, en un secuestro dentro de la familia, empecé a pensar en Axel, ¿no? Y empecé a pensar en eso, en una persona que es buena persona, porque en realidad él es buena gente, pero que acaba cometiendo, pues... decisiones muy malas que le llevan por el camino
sí,
de la
mala, muy malas,
¿no?
Es que no
malas, muy malas, vamos.
Será muy buena persona, pero las decisiones son de lo peorcito.
Sí, son terribles, la verdad, ¿no? Y sí, es eso, él es una persona con buen fondo.
Ni siquiera cuando se quiere comportar bien lo hace bien.
No, pobre, no le sale nada del derecho, ¿no? Él es el listo de la familia, en realidad, el chaval echado para adelante, le pasa lo que tú has contado, ¿no? En vacaciones a Ibiza tiene un brote psicótico de consumo de drogas y su vida cambia completamente, ¿no? Todo lo que él pensaba hacer, todo lo que pensaba ser, pues se queda en nada. Y entonces se queda un poquito ahí arrinconado y encima tiene la mala decisión también de casarse con una persona como Lisa, que es una mujer muy manipuladora, muy, muy envidiosa, que sufre mucho por no tener lo que tienen los demás. Y de esta combinación pues surgen la mayoría de los problemas de Axel.
Lisa, ahora que has hablado de ella, aparte de manipuladora y egoísta, como tú dices, es muy ambiciosa.
Sí, mucho.
Muy egoísta. Uh-huh. Y, bueno, las malas decisiones vienen por parte suya, aunque el otro comete muchos más fallos.
Llevar, claro.
Se deja llevar. Y dijéramos que aquí, en este caso, iba a decir cazador, pero no. Vamos a decir que ella es la que no tiene fin, o sea, sus malas decisiones no tienen fin, ni siquiera siente ningún remordimiento.
Bueno,
tampoco.
En algún momento sí, en algún momento determinado. Pero vamos, sí, Lisa es un poco la mala, evidentemente, y me divertí muchísimo con ella.
Ah, sí, nos divertimos un montón con los personajes,
claro,
los malos.
Los malos son muy divertidos, a mí me encantan. Y yo me tuve que cortar con Lisa porque en un momento que digo, se me va a comer la novela entera esta mujer, ¿no? Y claro, como tú has dicho, es una novela a cuatro voces, por lo tanto cada capítulo es un personaje y cada personaje cuenta su historia en primera persona. Entonces, claro, tiene que haber más o menos las mismas páginas para todos, ¿no? Pero Lisa me divertí muchísimo porque sí, es una femme fatal de pueblo, ¿no? Por decirlo así, de estar por casa, pero es un personaje que tiene muchas cosas, también tiene su pasado y lógicamente hay algunas decisiones.
Es aquella persona que, es, como tú has dicho, ahora se me ocurre, es una femme fatal cuya aspiración es ser una femme fatal, pero con categoría.
Exacto.
Y ella es una femme fatal de andar por casa.
De andar por casa, exacto.
De baratillo.
Y ese es un poco el trauma que tiene, ¿no?
Claro.
O sea, ella asume perfectamente lo que es, pero quiere serlo de alto standing, ¿no?
Es como fue su madre, pero exacto. Su madre fue feliz como fue y ella desea No quiere ser eso mismo.
Exacto. Ella quiere, siempre quiere más de lo que tiene y de lo que le toca, ¿no? Uh-huh. Pero como decía, también tiene un pasado, también hay cosas que nos hacen entender un poquito algunas de sus maneras de ser. Y es un personaje, pues eso, que yo creo que tiene mucho peso, evidentemente, y con el que me divertí muchísimo.
Uh-huh. A ver, vamos a ver, Susana. Tú te divertiste mucho escribiendo el papel de Lisa, uh-huh. ¿vale? Que es la mala, recordemos. Mari sí. Carmen dice que los personajes malos les encanta. En las películas, Aníbal Lecter se come a Clarice, en el sentido literal.
Literal también.
Sí, bueno, no se la come a Clarice.
Bueno, a ella no.
Como se come al resto de
como
los personajes.
Como personaje.
Se come a quien puede.
Hemos adorado de claro, dos generaciones sí, o tres sí, 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 a sí. Michael Corleone siendo el malvado, siendo el malo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo me he matado por hacer papeles en teatro, papeles de malo. Me encanta hacer de malo. Oye, ¿qué es lo que nos atrae del mal?
Bueno, yo creo que la maldad tiene un imán, tiene algún atractivo, ese lado oscuro a todos nos llama la atención. Por eso escribimos novela negra y por eso leemos novela negra o vemos series, ¿no? Y sí.
De miedo.
Claro.
Las de miedo también.
Todo eso es algo muy visceral, ¿no? Algo
a ver, una película de miedo sin que haya uno que dé miedo, que sea malo, que te puede hacer algo malo, no tiene.
Claro. No, yo creo que a todos nos atrae mucho, ¿no? La maldad. Y sobre todo eso, ¿no? En el cine, la literatura, porque luego te vas a tu casa o cierras el libro y tú sigues en tu mundo más o menos seguro, ¿no?
¿No será que en la vida real no nos atrevemos a hacer lo que nos gustaría hacer?
Bueno, habrá algún caso que sí, ¿no? También a veces lees el libro, por ejemplo este, el de Malas Decisiones, y luego dices, bueno, pues yo no estoy tan mal, oye. ¿Sabes?
A ver, pero además un personaje bueno, tú no puedes decir, era tan bueno que no tenía límites. Pero no malo, sí, puedes
sí.
decir, era tan malo que no tenía límites.
Acordaros.
Sí. Eso es lo bueno, al menos para escribir un personaje malo, que no le tengas que poner límites, es una gozada.
Acordaros claro. que tenía más tirada J.R. que Bobby Ewing.
Hombre, claro, es que Bobby era muy soso y muy pavo. Claro. Sí. Es que es así,
claro,
¿no?
Y la suelen también tenía tela, ¿eh?
Claro, sí, los malos siempre son más atractivos. Sí. También es verdad que esta no es una historia de buenos y malos, porque todos toman malas decisiones, es decir, evidentemente los secuestradores ya se entiende que no son angelitos, pero tampoco los padres del niño son angelitos, es decir, es una historia de claroscuros, ¿no? En el que todo el mundo tiene su parte de culpa.
Ahora le toca el turno a estos, a los padres de los niños.
Pues los padres de los niños son Ray y Carla. Super Carla, como la llama Lisa.
Sí, Super Carla porque es la cuñada, bueno, la mujer perfecta.
La mujer perfecta, ¿no?
La que se
en
traga,
apariencia, por lo menos.
Eso
claro.
mismo. La que se traga todo lo que le sucede con esa cara de, pues eso, de mujer que está ahí arriba de estatus social.
A ver, yo siempre digo que Carla es quizás la más normal, por decirlo de alguna manera, ¿no? De los cuatro, es la más... La que seguramente si yo me tuviera que tomar algo con alguien de los cuatro, pues me lo tomaría con Carla, porque es la que te puedes de alguna manera identificar más, ¿no? Que toma alguna mala decisión, pero no son tan graves, ¿no? Por decirlo de alguna manera, además es la madre, por lo tanto sufrimos con ella, con todo lo que el secuestro de su hijo, y te sientes más identificado, en algunos sentidos, con Carla que con el resto, ¿no? Y probablemente también es el personaje que más evoluciona, porque empieza pues así, siendo eso, la niña perfecta, un poco repelente, y luego le van pasando muchas cosas que la van transformando.
Sí, sí.
Va viendo cómo...
O sea, esas decisiones para a ella sí que le hacen cambiar
sí,
su vida.
Sí, efectivamente. A ella le explota su mundo en todos los sentidos y todo lo que ella creía de su vida, de su pareja, de su familia...
Esas pues, apariencias que iba manteniendo, pues...
Todo eso salta por los aires, ¿no?
Sí.
Y Ray, pues, bueno, Ray es el típico...
También es muy normal, Ray.
Sí, sí. Un poquito más cabroncete, pero sí.
Sí.
Pero, pues,
pero
sí.
Pero por eso es más normal.
Sí, sí. Hay muchos Rays, por
sí,
decirlo así.
Sí, muchos.
Sí, demasiados. Ray,
¿quién
pues,
no
sí,
ha sido un Ray? Ponga un Ray en su vida.
A ver, Ray está ahí, bueno, él se deja que las cosas vayan pasando, ¿no? A su hermano le quitan el empleo, bueno, el dinero de la fábrica, de la tal. Se lo dan a él, bueno, pues bueno, ¿qué vamos a hacerle, no? Mm. Es decir, él no es un hombre tampoco que se complique mucho la vida, es bastante básico, ¿no? Por decirlo así. Y claro, a él también le explota, evidentemente, gran parte de su mundo. Y digamos que Carla evoluciona de una manera, Ray evoluciona de otra completamente distinta, ¿no? Tienen maneras muy diferentes de enfrentarse a la tragedia, uh-huh. de enfrentarse
no, a y aparte de todo ya deja muy claro que la relación que había entre ellos, de esta relación tan de apariencias, uh-huh. pues no los ayuda para nada a estar unidos.
No.
En unas situaciones como esta.
No, evidentemente.
Entonces cada uno reacciona a su manera y por, sí. y por su lado.
Y por su lado, por su cuenta y riesgo, absolutamente, ¿no? Y claro, evidentemente en Ryan Barthé tiene otra connotación, que es que su hermano es el uh-huh. es uno de los dos secuestradores, ¿no?
Porque, pero no lo sabe.
No, claro, evidentemente él no lo sabe, pero que no es lo mismo, ¿no?
Que eso sí que el que sufre en este caso es el lector.
Claro, claro, esa era la
porque,
idea.
Porque, ¿sabes? Yo sufrí un montón porque vas viendo cómo habla uno con el otro y sientes que en algún momento alguno va a meter la pata y se va a enterar y piensas, a ver hasta dónde puede uno callar y el otro no darse cuenta psicológicamente que su hermano le está sucediendo algo. Claro que también ayuda mucho que esta, a él le brota un poco esta esquizofrenia por pasarlo mal por lo del sobrino y todo lo achacan a eso y cuando en realidad está pasándolo fatal por el secuestro.
Por el secuestro.
Por el secuestro, sí.
Sí, sí, claro. La
por
idea
haber,
era
por haber sido él, vaya, ¿no?
Sí, 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 evidentemente. Él sí se siente que tiene unos remordimientos terribles, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, para mí es uno de los que más sufren.
Sí, sí, seguramente. Él lo pasa muy mal. Sí, la idea era, claro, que el lector sufriera mucho y la manera de hacerlo era meterlo en la cabeza, ¿no?, de los personajes. Uh-huh. Porque creo que la misma historia, si no estuviera contada en primera persona por los personajes, perdería fuerza, ¿no?
Sí, no, porque claro, entonces el narrador tendría que decirte lo que piensa cada uno de los cuatro, cuando es mucho más fácil que lo sí. estés leyendo de mano, de boca, de voz, de cada uno de ellos.
Sí, creo que fluye más y que te hace sufrir muchísimo más, ¿no?
Te hace sufrir porque tú ves que esa persona está viendo al otro de otra manera diferente de lo que es.
Efectivamente, ¿no?
Sí, esas claro. mentiras que trascienden y que tienen éxito, ¿no? En el resto para que sigan engañados.
Efectivamente, ese es el suspense, ¿no? Es cuando el lector sabe más que los personajes, es lo cuando hablaba Hitchcock, ¿no? De la bomba que está debajo del asiento.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
que
sí,
tú
sí.
dices, va a estallar, va a estallar
es
la
novela
bomba,
negra
¿no?
con suspense, fíjate, ¿no?
Efectivamente.
Es todo lo contrario que decimos de que tiene la novela negra y lo que es el thriller tiene uh-huh. más suspense, pues esta tiene suspense.
Un momento, eso se contradice con lo que decía Agatha Christie.
Sí.
Ah, pero es que Agatha Christie hacía otra cosa.
Ella decía, no dejéis
puro.
Nunca que el inspector sepa más que el lector.
Claro, porque eso enigma. Es el misterio.
El misterio y enigma.
Exacto, es cuando el investigador y el lector van de la mano. Entonces,
al final vamos a hacer un diccionario aquí. De
es otra.
Un seminario.
Es otro seminario recurso. Y un diccionario de las palabras. No, pero bueno, lo que tú decías, cada momento para cada
claro,
cosa. A mí, Agatha Christie,
a mí me encanta, yo las he leído todas mil veces.
No, yo mil veces ya no, sí. porque la última vez que intenté releer una ya no me supo igual que cuando yo la leí con 13 años, con 12 o con 13 que la descubrí. Y esa sensación que tengo, que todavía la recuerdo cuando me echo atrás y digo, lo que yo sentí cuando yo descubrí aquella novela y tal, no la quiero perder.
Ya, a mí me pasa con muchas, pero con Agatha Christie no, porque para mí es como volver a casa siempre.
Sí, no, pero yo con no Agatha Christie prefiero ver la película.
Ay, no, que hacen unas películas muy malas de Agatha Christie.
No, a mí me gustan todas. Me tiene que gustar. Agatha Christie me tiene que gustar.
No. A mí no, porque hacen unos poderosos horribles todos. No,
pues
no,
a
no.
mí el Sachet me gusta, el David Sachet me gusta mucho.
Ese
el de
es
la
el
serie,
único.
Me encanta,
ese es
me
el
encanta.
Único.
Peter
los otros
Peter
no
Ustinov está bastante bien.
Sí, un poquito histriónico, pero sí, vale.
Kenneth Branagh no.
Él no, ese es horrible desde vale, mi punto de vista.
Vale. Pues a mí me gusta.
No, a mí no.
Bueno, yo es que ya sabes que
¿a
yo
ti
soy una...
¿A te gustó
una...
hasta la quinta de Indiana Jones?
Sí.
A mí también me gustó. Le sobra pues un poco que... de película, pero está bien.
Pues hombre, que a mí Indiana Jones es un mito y entonces todo lo que haga ese hombre me gusta.
Yo, sinceramente, viendo un señor de 80 años haciendo lo que hace él, dice
pero
yo
ya
quiero
ya llegarás
fumar lo que
a los 80
él.
Años y entonces te gustaría...
Estar como,
me
como Harry
Potter.
No, gustaría. No te gustaría estar como él. No, te gustaría que te valoraran, como estoy valorando yo... a Harrison Ford con 80 años o a Indiana Jones.
¿Y tú no lo vas a hacer? ¿No lo vas
yo no
a hacer,
lo voy
tú?
A hacer, no lo sé. Cuando llegue te lo diré.
A ver cómo estamos.
Eso digo yo. Yo me levanto por la mañana y me miro al espejo y digo, estás estupenda. A veces me lo creo, a veces no. Pero yo me lo digo cada día. Bueno, a ver si nos da tiempo pues un poquito a hablar de las otras dos novelas que quería hablar. Por lo menos, vamos a ver. Vamos a seguir con esta que tengo aquí. El diablo me visita. Esta novela es la séptima de una serie de novelas que se hacen con el mismo personaje, pero desde el punto de vista o desde la mano o la pluma de diferentes autores.
Sí, exacto.
Es Sonia Ruiz.
Sí. Es una detective madrileña.
Está a punto de decir Sonia Hernández. No, Susana Hernández escribe sobre Sonia Ruiz, sí, que es una detective en Madrid, ¿puede ser?
Sí, es madrileña, sí.
Y que, bueno, cada uno tenéis vía libre para montarle una historia o supervisan un poco. ¿Cómo va esto?
A mí Antonio Parra, que es el director de la colección, uh-huh, cuando me propuso hacer el personaje, me envió un documento que se llama Mundo Sonia, y allí pues me contaba, pues Sonia tal, sus cuatro cosas, tiene una amiga, pero bueno, le gusta Extremoduro, en fin, cuatro cosas sobre ella. A partir de ahí tú haz lo que quieras.
¿Leíste las anteriores para saber cómo era su vida un poco?
Creo que he leído cuatro, puede que me falten uno o dos, pero había leído la mayoría y sí tenía una idea bastante clara del personaje, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo creo que la gracia de esto es hacer cada uno, ¿no?,
su estilo, claro.
Su Sonia, digamos, con tu
filtro. Que yo cuando lo lea te escuche a ti,
exacto,
esa es la gracia.
Sí. Y fue muy divertido, fue una experiencia muy divertida. Al principio daba un poquito de reparo, ¿no? Porque dices, ostras, a ver si voy a desgraciar yo aquí el personaje. Pero luego, cuando ya encontré un poco la manera en la que quería enfocar el libro, la verdad es que fue muy uh-huh divertido. Es una novela con muchos ritmos, como una road movie que pasa por media España. Y bueno, tenemos una Sonia bastante divertida.
Poco thriller. No, bueno, novela negra.
Sí, es novela negra porque tiene bastante crítica social. Puede que tenga más bien ritmos y de thriller, pero sí con más elementos de novela negra, uh-huh, de perdedores, de algunos temas un poco duros.
¿Qué investiga aquí ella? ¿Qué investiga?
Bueno, esto empieza un poco como muchas novelas clásicas, ¿no? De género, de detectives, no de policías, en las cuales tienen un falso encargo, ¿no? Aquello que llega alguien y les hace un encargo que parece una cosa y acaba siendo otra. Uh-huh. Y en este falso encargo, que no es un spoiler relativo porque enseguida nos damos cuenta de que
porque
la cosa...
Porque además esta, yo tengo que decir, esta no la he leído.
Es cortita,
La tengo
se lee
aquí
muy rápido.
Esta. Para leerla... Sí, para disfrutarla.
Sí, se lee bastante rápido.
Ahora que estamos en otoño y que ya nos apetece café, mantita y sofá, ¿no?
Bueno,
pues una tarde.
Sí, una tarde a ver si hace un poco de fresco.
Sí, no, y con el ventilador delante.
Y te pones a leer.
Yo de la mantita no lo veo todavía.
No, yo de momento no.
Era una frase irónica.
Más bien la hamaca, ¿no? Bueno, total, que Sonia se ve envuelta en un mundo bastante más complicado del que ella pensaba. Empieza que un señor la contrata para que localice a su mujer y a su hija porque está terminal y se quiere despedir. Claro, luego, evidentemente, esto llevará a otra cosa y nos llevará a un mundo bastante turbio de la trata de personas, etcétera. Y luego, paralelamente, hay una historia de dos hermanas ucranianas que una de ellas quiere venir a trabajar a Alicante, uh-huh, acaba viniendo... y desaparece y su hermana viene a buscarla. Y ahí luego todo esto va a acabar confluyendo.
Claro. Es lo que tiene este tipo de novelas que dices, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Y luego cuando al final enlaza a todos, cuando dices, bien, no ha dejado flecos y esto es lo que mola. Y bueno, como nos quedan, 10 minutitos, tenemos otra novela que también has sacado. Es que tú ya te pareces a José Luis Muñoz. No me da tiempo a ti
no
a
tanto,
hacerme
no
programa.
Tanto, José Luis lo dejo de
José Luis sacando
conocida.
Dos por año, por lo menos.
No, yo es que media. El año pasado sí que saqué dos, estas dos, el Diablo me visita y Cerveza Mexicana, uh-huh, que salieron prácticamente al mismo tiempo, eso es cierto, pero son cosas que pasan. Esta ganó el premio que te has comentado, el Ciudad de Lebrija, y salió pues antes de lo que evidentemente yo había planeado, entonces, bueno...
Cuando ellos quieren, ya
sí,
no depende de ti.
Efectivamente, como El Diablo me visita ya estaba prevista, y son dos novelas muy distintas, porque esta no es novela negra, pues las dejamos.
¿Qué es?
Esta es una historia sobre un grupo de amigos en la...
Es narrativa.
Sí, es narrativa.
Señores, por fin tenemos en el programa algo que no es novela negra,
sí,
porque
sí,
es que
narrativa.
Yo, como la cabra tira al monte,
sí,
no puedo... O sea, yo, mira que lo intento, y busco autores que no hayan escrito negra, pero...
Pues yo en este caso
llama,
me bajé
me
un poco de
me dice,
monte.
Quiero que me hagas un programa, ¿qué te parece este libro? Y tal, y todo son novela negra.
Pues este bueno. No, este dije, vamos a bajar del monte un poco y nos vamos a la ciudad. Y nada, es un grupo de amigos que rondan los 40, que viven en Barcelona, en el Pueblo Nuevo. Y bueno, es un poco pues sus miserias, sus vidas. Son gente que están todos, evidentemente, tienen su problemática, pues la enfermedad mental, las adicciones, el amor, el desamor, la pérdida. bueno, habla un poco de todo esto. En realidad son tres parejas, por decirlo así. Uh-huh. Y, bueno, vamos viendo un poco la vida de milagros de ellos y cómo también en este caso se entrelazan todas las historias, porque todos los personajes están conectados. Es una novela en la que yo disfruté mucho porque de alguna manera me pude soltar más, ¿no? Lo que es a nivel estilístico. Pude hacer otras cosas que, digamos, no hago cuando escribo novela negra, ¿no? Cuidar un poco más el lenguaje, hacer cosas más, digamos, más poéticas, por decirlo de alguna manera.
Aparte,
no
tienes ese estrés de que la trama no se te escape nada antes de tiempo, de que tengas sus tiempos para que la gente vaya sabiendo lo que tú quieres que sepa en cada momento, que al final haya esa sorpresa final, que claro, es lo que tiene que tener la novela negra. Exacto. Y el lector de novela negra quiere, ¿no?
Quiere eso.
Y porque aquí, aunque, claro, aunque nos guste mucho especular con lo que está pasando, quién es el malo y qué es lo que está sucediendo, nos gusta que al final nos sorprenda.
Efectivamente, siempre tiene que haber alguna sorpresa, porque si no, ahí se pierde la gracia. Entonces, claro, escribir narrativa es otra cosa completamente distinta. Sí que hay alguna sorpresita, por supuesto, pero es otro ritmo, otra historia. Me ha permitido contar cosas completamente distintas de las que cuento en la novela negra. Y la verdad es que ha sido una experiencia también para mí bonita. Hacía mucho tiempo que tenía esta novela en la cabeza. Y bueno, contenta de que ganara el premio y de que viera la luz. Y es una novela también coral, de varios personajes. Y como contaba antes, pues cada capítulo, bueno, lo contaba antes a vosotros, se encabeza con una canción, un trozo de una canción, y en la parte de atrás hay un código QR que enlaza a Spotify y ahí está la banda sonora de Cerveza Mexicana.
¿Por qué Cerveza Mexicana? Bueno, ¿no se puede decir?
Sí, tampoco es que tenga un sentido.
No, lo de mexicana, porque lo de cerveza, claro, los amigos se reúnen y se toman una cerveza.
Sí, 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 sí.
Pero
bueno,
toman
más bien vermut que cerveza, pero vermut no me quedaba muy literario.
Vermut mexicano, no.
No quedaba literario. Y no, hay unos personajes concretos que suelen tomar cerveza mexicana y a mí me gusta mucho la cerveza mexicana. Y entonces, claro, porque no ponerle, no sé, Estrella Damm o Estrella Galicia tampoco quedaba bien, entonces cerveza mexicana quedaba.
No, aparte te pueden
sí,
denunciar.
No, no. No, no.
O incluso subvencionar algo.
Eso estaría mucho mejor, porque aparte en todas las presentaciones que hicimos el año pasado, acabamos tomando cervezas todo el mundo.
Mexicanas.
Mexicanas.
La mayoría sí.
¿Qué historias tienes en la cabeza de aquellas que digas, me gustaría que salieran a la luz? Porque me la ha recordado, o sea, me lo he pensado ahora cuando has dicho, es una historia que llevaba mucho tiempo en la cabeza. Yo tengo una historia hace mucho tiempo en la cabeza que tampoco le doy forma, pero bueno, ahí están. ¿Qué sucede con esas historias que llevas en la cabeza hasta que salen? Hasta que te decides a sentarte y decir, ahora es su momento.
Bueno, yo creo que mientras...
Lo pregunto como profesora que eres de talleres y tal, ¿qué les explicas tú a tus alumnos cuando dicen que tienen una idea hace mucho tiempo pero que no la terminan de cuajar?
Bueno, me siento identificada porque a mí también me pasa, ¿no? A todos nos pasa esta novela. Yo tardé mucho en estar contenta, en tenerla redonda, en que me gustara el final. La novela estaba escrita, pero yo quería siempre que fuera mejor, que no sé qué, y le iba dando vueltas y vueltas.
Ah, pero la tenías escrita, ¿no? Yo
sí,
la
sí,
tengo...
Sí,
sí, aquí, no, escrita
la tenía
aquí,
escrita, pero la reescribí 200 veces. Entonces, bueno, yo creo que llega un punto que tienes que soltar esa historia. Si ya la tienes, suéltala y déjala que haga su camino, porque al final es una cuestión de inseguridades nuestras, ¿no? Y si la tienes en la cabeza, ponte a ella y dale vuelo y... Porque al final las historias en la cabeza están muy bien, pero donde tienen que estar es en el papel.
Sí. Yo no sé si tú te encuentras con gente que dice, no, es que la tengo aquí en la cabeza, es que me gustaría escribir sobre esto, pero no sé si va a tener interés o si a la
sí,
gente le va a gustar.
Claro.
¿Qué le respondes tú a una persona que tiene algo en la cabeza y que no sabe si va a gustar a los demás o no? Porque
yo
entonces,
siempre...
claro, si tú escribes algo que no va a tener interés...
Ya. A ver,
escríbelo para ti.
Hay dos cosas. La primera, que yo creo que uno tiene que escribir lo que le pide el cuerpo y ya está. La gente me dice, no, piensas en el lector. Y no, bastante tengo con lo mío como para pensar en el lector, ¿no? Y lo segundo, que era lo que me habías preguntado. ¿Qué les digo?
Sí, ¿qué les dices si alguien
pues,
quiere escribir algo?
No.
No, yo te lo digo porque yo conozco, bueno, algún caso que me ha venido y ha dicho, es que he escrito una cosa, me la he autopublicado, en donde cuento mi vida. Y
ya.
Entonces piensas...
Es que ese es un poco el problema, ¿no?
Vas a vender a tus padres y a tu abuela, ¿no?
Porque... Sí, que la mayoría de gente piensa que su vida es muy interesante y el 99,9% de las vidas son muy anodinas. empezando por la mía. Entonces, ahí hay que tener claro lo que es que tú escribas tu vida y te la quieras autoeditar y regalársela a su abuela por su cumpleaños, que quieras publicar un libro para que interese a más gente. Ahí tienes que discernir.
Me hace gracia las influencers de 20 años que escriben ya sus memorias.
Pep, ¿tienes un minuto? Para hablarnos de la canción bueno, que vamos mira, a poner al final.
Bueno, mira, porque no me hablaste de cerveza mexicana, porque evidentemente hubiéramos escogido Desperado de los Eagles o de Alice Cooper, que
no
es
tenemos,
una pequeña historia. Pero no, hemos escogido... el movimiento LGTBI en Estados Unidos se lo debe todo a esta mujer, a Melissa Etheridge, que se ha enfrentado contra viento y marea, contra todas las instituciones mucho peores que en España, y ella se apostó por un álbum, Yes I Am, en el que dijo, sí, lo soy, ¿qué pasa? Y de este álbum hemos sacado pues una canción en la que también, que cada uno tiene su pequeño secreto, ¿no? Your Little Secret, de Melissa Etheridge, una luchadora, más que una cantante, una luchadora. Y ya está.
Ya está. Sí, pues muy bien, ha entrado a tiempo. Nos queda medio minuto para despedirnos. Susana, siempre es un placer que vengas.
Placer es mío.
Este es más grande porque has traído un montón de gente. No, ahora taremos la claca, venga, vamos a ver.
Que aplaudan porque no se lo creerán, qué gente.
Para que veáis que el estudio está abierto a quien quiera venir.
In life.
Eso mismo.
Hemos hecho un in life.
Bueno, a ver, está abierto a quien quiera venir, pero ahí fuera les hacemos un test en psicotécnico, porque si no, no entran aquí. Preguntamos qué es lo que ha leído lo último y si es un manual de jardinería.
No entran.
Bueno, pues aquí, escuchando a Melissa Etheridge, nos despedimos hasta las... ¡Ay, que se me olvidaba! Mira, que se me olvidaba. Tengo que decirlo, aunque sea un minutito. Recuerden que el próximo martes 10 de octubre, en la librería del siglo de Mercantic, a las 7, tenemos la presentación de Allí donde los árboles tocan el cielo, de Yuna Vicens, que viene acompañada por el cantautor argentino Diego Alberto. En este ciclo que hacemos de Cugat Negra, por favor, no os lo perdáis, porque va a estar súper interesante. Aprovechando que viene este chico argentino, en lugar de los jueves de Mercantic, lo vamos a hacer el martes. Este martes a las 19 horas en Mercantic. Hasta la semana que viene. We'll be right back.
Bon dia, són les dues.